este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Queridos amigos, estamos en una emisión muy especial del programa Perspectivas Jurídicas por Radio CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Los saluda con afecto Rodolfo Guerrero Martínez. Digo muy especial porque en este momento, en lo que respecta a la Ciudad de México, se está llevando un evento muy especial de RISC-MATIX, institución de educación del sector financiero. Y desde luego tenemos el placer que a través del director de comunicación de RISC-MATIX, que es el doctor Gerardo Herrera, que hemos tenido el gusto hace unas semanas de contar con, como invitado, nos contacte y estemos en línea con el maestro Carlos Horta Tejeda, quien es socio líder funcional de riesgo regulatorio de Deloitte y a quien le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, Rodolfo. Un gusto estar contigo.
Desde luego, querido maestro, saber esto que a menudo está apareciendo recientemente en los portales que analizan a detalle esto en cuanto al sector financiero, esto en cuanto a la evolución tecnológica. Esta pregunta pues abunda mucho, que es ¿por qué los robots cambian el mundo?
Bueno, los robots están cambiando la forma en la cual interactuamos en la sociedad, pero no diría que solo los robots. En general, los cambios tecnológicos que han venido dándose de manera acelerada y las tecnologías que están detrás de estos son las que permiten que ahora, por ejemplo, haya mecanismos de inteligencia artificial o que con la información que se genera a través de distintos mecanismos pueda ser analizada a través de grandes bases de datos y a partir de esto poder tener un mejor conocimiento de los usuarios de servicios financieros, por ejemplo, o del público en general.
Desde luego, ¿cuáles, en su opinión, maestro Carlos Horta, cuáles son las innovaciones que más han impactado en el ecosistema financiero desde el último informe, es decir, del 2017? ¿Y cuáles son las ideas que menos han producido impacto?
Mira, yo creo que en términos financieros concretos, pues ahora con la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, la conocida ley FinTech, pues se desarrollan nuevos modelos para la prestación de servicios. Por ejemplo, las instituciones de fondo de pago electrónico, que son instituciones que ya existían, pero que ahora van a ser instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y a partir de las cuales se podrán hacer transferencias, depósitos, pagos a través de comercio electrónico, entre otras cosas, y también las plataformas de crowdfunding o de fondeo colectivo, ¿no? Estas plataformas en las cuales a través de internet se puede juntar a personas que requieren recursos, ya sea personas físicas o personas morales que necesitan capital para llevar a cabo un proyecto que no es necesariamente otorgado por los intermediarios financieros tradicionales, pero que a partir de estas plataformas de crowdfunding se puede obtener recursos del público en general. Entonces la gente que quiere invertir sus recursos en una opción que le pueda dar un mayor rendimiento sin necesariamente tener un alto nivel de capital como para invertir en otro tipo de entidad, puede hacerlo a través de estas plataformas. Ahora, estos son modelos de negocio específicos, pero también las tecnologías que subyacen a estos modelos y a otros son las que están marcando el rumbo financiero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que se pueden crear modelos para conocimiento de los clientes, nuevos modelos de originación de crédito, los robots que ya mencionabas para las recomendaciones de inversiones, las APIs, que son estos mecanismos a través de los cuales se pueden construir canales de comunicación entre distintos intermediarios que dan vida al open banking, o los areneros regulatorios también son temas importantes que van a darle forma al sistema financiero del futuro.
Desde luego, ¿cómo afectarán estas innovaciones en el futuro a la forma en la que los servicios financieros se estructuran, se provisionan y se utilizan?
Pues yo creo que que de manera muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay desarrollos que se conocen como SubTech o RegTech, que son mecanismos a través de los cuales, con el uso de tecnología, las entidades financieras pueden dar cumplimiento a la regulación de manera más eficiente, rápida y precisa. Pero no solo el cumplimiento, sino que pueden detectar además patrones de conducta irregulares, por ejemplo, en el caso de prevención del lavado de dinero, en los usuarios de estos servicios, de manera inmediata, ¿no? No con muestras, sino con la base censal de las transacciones de toda una entidad financiera, por ejemplo, y que eso, pues, a través de tecnologías como se puede lograr y de otra forma no se haría. Por otro lado, las autoridades pueden hacer uso del SubTech, que es la forma en la cual las autoridades financieras pueden allegar de información de los participantes en el sistema y tener en tiempo real, pues, la información de su cartera, de su balance, de sus riesgos, de su liquidez, entre otras cosas.
Desde luego, ¿cuáles serán las implicaciones de estas innovaciones en el sistema financiero?
Yo creo que el uso de todas estas tecnologías van a construir un sistema financiero con mayores competidores, con mayores productos, con menores costos de intermediación, con más crédito y en mejores condiciones, pero también va a ser un sistema financiero más sólido, un sistema financiero donde los riesgos no estén concentrados en tan solo pocas entidades, un sistema financiero con mayor competencia, un sistema financiero también que permita llegar a la población que hoy en día no es atendida. Como tú sabes, en México tenemos todavía un rezago muy importante en materia de inclusión financiera, y que a través de estas tecnologías se puede llegar a dar crédito a personas que hoy en día son excluidas del sistema.
Claro, estimado maestro Carlos Horta, y en su opinión, ¿qué retos y oportunidades existen en lo concreto para Deloitte en México, estas innovaciones, estas cosas que están por venir muy bondadosas?
Mira, a título personal te diría que se le da seguimiento puntual a todos los avances tecnológicos, a todos los temas regulatorios financieros, entre otros, y desde luego se puede apoyar desde allí a cualquier entidad que quiera solicitar, por ejemplo, una autorización para constituirse en este nuevo tipo de entidad financiera que hoy en día la ley para regular las instituciones de tecnología financiera reconoce.
Y bueno, yo no lo pregunté al principio de la entrevista, pero bueno, aquí en lo que respecta a este programa, siempre acostumbramos preguntarle al invitado que se pueda presentar ante todos los que nos escuchan. Y pues bueno, la pregunta obligada, maestro Carlos Horta, ¿quién es el maestro Carlos Horta Tejeda, que pueda compartirnos lo que la función que representa y su experiencia académica, institucional, verdad? Adelante.
Pues muchas gracias por la oportunidad. Mira, yo soy economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y después tuve la oportunidad de estudiar una maestría en la Universidad de Birmingham en Inglaterra en dinero, banca y finanzas, y trabajé durante casi 21 años consecutivos en la Comisión Bancaria, siendo al final vicepresidente de política regulatoria, y ahí me tocó participar, pues, de manera muy activa en la construcción de la ley fintech y en la regulación secundaria que le tocaba a la Comisión Bancaria. Posteriormente ingresé, como ya lo mencionabas tú, a Deloitte, en donde me desempeño como socio en la parte del riesgo regulatorio.
Y desde luego, estimado maestro, aprovechando y pues agradeciendo que estamos en el entorno de donde se está llevando a cabo este importante evento de RiskMatics, institución de educación, que nos pueda compartir lo que les algunos detalles o tal vez algunas cuantas pinceladas de lo que versó esta importante ponencia que, tengo entendido, acaba de culminar hace algunos minutos.
Muchas gracias. Estamos justamente en el break de la ponencia, todavía no terminamos, y realmente de lo que se trató fue de un repaso de lo que contiene la ley fintech, cuáles son los riesgos que detonaron su creación, cuál era el tamaño del ecosistema antes de la ley, cómo ha ido evolucionando, las disposiciones secundarias que se han emitido por las distintas autoridades para poder normar la actividad de estos intermediarios, destacando desde luego el papel que tiene, por ejemplo, los areneros regulatorios o estas sandbox que se denominan en inglés, que son mecanismos a partir de los cuales se pueden probar modelos novedosos con una autorización de la autoridad sin tener que constituirse como entidad, y también el open banking, que es esta forma en que las entidades están obligadas por ley a compartir su información, que puede generar mayor competencia.
Desde luego, hablamos de lo fintech rápidamente. La ley fintech, ¿cuál es el impacto que va a generar no solamente pues en este año 2019, sino en los posteriores? Porque hay muchos estudiantes, particularmente de derecho, que piensan que pues bueno, el derecho parece ser que no ha sido concebido como algo que está cambiando la manera en cómo se conocía hace unos 20, 30, 40 años, y ya no va a ser lo mismo para nada, y más cuando hablamos de esta revolución tecnológica.
Sí, mira, yo por ejemplo lo que diría de la ley es que es una ley basada en principios, ¿no? Son 6 principios los que sustentan esta ley. El primero es el de la inclusión financiera y la innovación financiera. Hay otro principio que tiene que ver con la protección a los usuarios de los servicios. Antes de la ley no había alguna autoridad que pudiera defender en caso de controversia o de incumplimiento a los usuarios del fintech. Otro tema muy relevante también es el de la prevención del lavado de dinero, ¿no? A través de esta ley se faculta a la Secretaría de Hacienda para emitir disposiciones en la materia, y de esa forma pues, prevenir que estas nuevas entidades se utilicen con fines ilícitos. Es una ley que también es tecnológicamente neutral, es una ley que también permite a las autoridades emitir regulación en materia prudencial para dar certeza a la continuidad de la operación de estas entidades, mitigando riesgos financieros son los que pudieran incurrir.
Y finalmente, maestro, y agradeciendo mucho este enlace especial, que pueda hacer el exhorto principalmente a aquellos estudiantes de la licenciatura en Derecho que desean pues ampliar esta visión que deben de tener de la carrera, que puedan ver que pues hay un mar de cosas impresionantes que van a tomar un posicionamiento muy especial en nuestro país y que ya lo están tomando a nivel internacional, para que ellos se capaciten debidamente.
Sí, desde luego es un campo nuevo, es un campo muy fértil para los abogados y para los jóvenes mexicanos en general, ¿no? Se abren oportunidades al haber nuevas formas de interactuar entre intermediarios financieros. Ayer se platicaba del Bank as a Service, por ejemplo, a partir de entidades ya reguladas que pueden prestar servicios a terceros con la renta de las plataformas. Entonces, pues esto, sin lugar a dudas, abre espacio para nuevas formas de contratación que tendrán que ser supervisadas y analizadas con mucho detalle por los abogados.
Sin duda alguna, agradecemos mucho esto en el marco del evento RiskMatics, institución de educación del sector financiero y también organismo certificador de la industria financiera, a su director de comunicación de RiskMatics, el doctor Gerardo Herrera de Villanueva, por este conducto y esta bondad de tener el privilegio de contar con pues este espacio de entrevista con el maestro Carlos Horta Tejeda, sociolíder funcional de riesgo regulatorio en Deloitte en México. Muchas gracias, estimado maestro, y desde luego esperamos que sea la primera de muchas ocasiones de contar con esta participación, que sin duda alguna es muy enriquecedora para todos los que escuchan este programa.
Muchas gracias a ti, Rodolfo, por la oportunidad de participar en el programa.
Sin más, le agradecemos mucho al maestro y desde luego a todos ustedes por haber escuchado esta emisión especial. Quédense atentos a los demás programas de esta su estación Radio Cusey de la Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Perspectivas Jurídicas. Un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.